Hello people, bienvenidos a un miércoles más de Vibra Positiva. Aquí estoy con mi amiga Petra Bryan. ¿Cómo estás?
Hola amiga, hola a todos los que nos escuchan.
Bienvenidos a un miércoles más de Podcast al Aire. Hoy vamos con nuestra Vibra Buena Onda a compartir con ustedes una nueva temática. Y bueno, hemos estado en los últimos podcasts hablando sobre este tema de lidiar con estas preciosuras de nuestros hijos y especialmente en los temas de la adolescencia. Y pues hoy tenemos un temita bastante interesante, amiga. ¿Cuál es?
Bueno, justamente hablando de la adolescencia, vamos a estar revisando todas esas cosas que son como una montaña rusa en la adolescencia. O sea, ¿cuáles son los aspectos que nuestros adolescentes hoy por hoy están
sobrellevando,
descubriendo? Y bueno, hoy hablamos de la adolescencia en general. Así que este podcast va a estar súper completo y va a estar muy, muy lleno de información.
Y de experiencia.
Así que podemos empezar ya.
Así es, y bueno, arrancamos un miércoles más, un podcast más, con muchas ganas, con buena onda, sobre todo para llevarles a ustedes un contenido nutritivo. Siempre, yo le llamo a esto contenido nutritivo, es decir, un aporte no solamente para ustedes, sino también para nosotros, para nuestro día a día. Así que pues, vamos con todas. Y bueno, así como lo dijiste, la adolescencia efectivamente, tanto cuando la vivimos nosotros como cuando la han vivido nuestros hijos y la viven todas las personas, es diferente, pero definitivamente es una montaña rusa. Es como un subir y bajar de emociones, un subir y bajar de experiencias, de situaciones. Estamos en ese cambio, viviendo esa transformación también de niños hacia la vida adulta. Y todo este tema de nuestra transformación física también, el hecho de aceptarnos como somos y cómo vamos a presentarnos al mundo, porque entonces ese es el momento en el que estamos conscientes de todos los defectos que tenemos y de todo lo bueno o lo malo que tenemos. Entonces, súper importante llegar a ese punto con la mejor disposición y con el mejor ambiente, cosa que a veces no pasa en todos los hogares o en la vida de todas las personas. Las personas tienen diferentes experiencias bajo diferentes circunstancias familiares, de la vida misma, laborales, o este tema de tener que madurar antes de tiempo por tener que cargar responsabilidades que son de gente grande también. Así que pues definitivo es una montaña rusa. Y bueno, empecemos a compartir ya, amiga, pues cómo podemos lidiar con este tipo de situaciones que a veces son... Sí, cuando nosotros la vivimos fue bastante... bueno, no sé en tu experiencia, pero en la mía, muchos cambios, muchas situaciones en las que siento que la sobrellevé bastante bien, pero cuando tú tienes hijos es totalmente diferente porque estás del otro lado, tienes otro zapato puesto.
No, y básicamente nuestra adolescencia, creo yo, hablando de la tuya y la mía, definitivamente pienso yo que fue muy diferente a la adolescencia a la cual ahora tanto tú como yo hemos tenido que vivir como madres. Porque creo que la adolescencia de antes era muy, muy subordinada, ¿sí?
Exacto.
Era muy subordinada, era hacerle caso al papá, a la mamá, si no, ya sabes.
Básica y letal, era básica.
Era letal el no hacer caso. Pero ahora con estos cambios, no es que no nos hagan caso, sino que ahora nos cuestionan. Uh-huh. Nos cuestionan todo lo que en algún punto decimos, ¿no? Uh-huh. Ellos empiezan, ¿y por qué tengo yo que hacer esto? Uh-huh. ¿Y por qué tengo no? ¿Y por qué él sí y yo no? O sea, uh-huh, hay como mucha más apertura al preguntar, uh-huh, cosas que anteriormente ni yo le preguntaba ni a mi mamá ni a mi papá. Yo nada más obedecía, si no lo que venía bajando era un chancletazo. Entonces,
o sea, sí, la verdad es que diferente. era experiencias diferentes, ¿no?
Totalmente diferentes. O sea, ya te digo, era muy subordinado en nuestros momentos, pero ahora la experiencia que tú y yo estamos viviendo como madres, pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahora, en estos tiempos, nos planteamos la necesidad de crear confianza. Ya no es tanto el tema de antes que era subordinación, ¿no? Ahora es crear confianza entre nosotras como mamá hacia nuestros hijos y nuestros hijos hacia nosotras.
Para tú saber más.
Para tú saber más.
Pero pregúntame si en los tiempos que vivimos a nuestros papás le interesaba saber más.
En absoluto. Mientras menos, mejor.
Mientras menos sabía, mejor. Claro, porque vivíamos eso que tú dices exactamente, de esa comunicación, ese... Era como muy receptiva, o sea, te mandan a hacer algo, punto, tú simplemente tienes que actuar
sí o
hacer,
sí.
Sí o sí.
No hay otra.
No se alargaba el contenido.
No.
Era hasta ahí y punto, porque esa era la clásica. Y punto. Entonces lo que vivimos ahora es completamente diferente, ellos están tan llenos de información. Tienen muchas dudas, se hacen muchos cuestionamientos, y lo peor es que no se lo hacen ellos mismos, sino que te lo hacen a ti, con esa ansia de que tú les respondas, le des las mil respuestas, y no solamente en la adolescencia, sino desde antes, ojo. Yo tuve experiencias en las que con uno de mis hijos, o sea, él hacía tantas preguntas que yo decía, es que mira, para que tú me ayudes y no me vuelvas loca, tú vas a filtrar las preguntas que tú me haces. Pero de verdad que, porque ya llegó el momento, o sea, llegó el punto en el que yo me sentía como que yo me estaba desquiciando de tanta preguntadera, pero yo después decía, wow, pero qué bien que me pregunte, pero de verdad que es increíble la manera en que vivimos nosotros en nuestros tiempos, nuestros 90, 80, al mundo que ellos viven hoy en día, y fíjate que es bastante controversial, porque la verdad es que se atreven más, hablan más, exponen más sus sentimientos, cosas que nosotros no hacíamos, ¿ok? Por ejemplo, yo he vivido cosas en las que mis hijos me dicen, tú sabes cómo yo me siento, o me siento así, y te dicen lo que están experimentando y sintiendo en su corazón en ese momento que tú les hablas, que les dices, que los armoneas, etcétera, etcétera, y nosotros no lo decíamos. Entonces, no, por otra parte, pueden decir que estas generaciones tienen desventaja con respecto a las anteriores porque vivimos vidas diferentes. Sin embargo, en muchos aspectos son muy valientes, ¿ok? Son muy valientes al tratar de entablar con los padres situaciones de tú a tú. Y eso está súper bien. Hay mucha gente que dice, bueno, pero mi hijo no lo hace. Pero bueno, es vivir ese... precisamente esa montaña rusa para poder entenderlos y ayudarlos a que sigan adelante. ¿Y cuál es la mejor manera? Bueno, amiga, los expertos nos dan tantas recomendaciones, tantas guías, pero a las finales no hay un librito como exacto y hecho a la medida porque pues en cada lugar pasan cosas diferentes, pero en fin. El objetivo hoy es nutrirnos precisamente de qué cosas dicen los expertos para poder llevarnos esa adolescencia de la mejor manera.
Bueno, y justamente en eso está el tema de mantener una buena comunicación. Esa es una de las principales herramientas que los expertos nos indican. Tener una buena comunicación con nuestros hijos nos ayuda a liberarnos quizás de muchos problemas, tener la apertura de que ellos puedan llegar y decirnos las cosas. Ojo, aquí hay un... Hay una línea muy, muy, muy delgada entre ser muy abierto con tu hijo y el mantener ese respeto, ¿no? Porque a veces confundimos el, no, es que tengo que tener una excelente comunicación con él y ser muy abierto con él al respeto, porque hay veces que los hijos son como son. Y cuando tú tienes una comunicación muy open, muy abierta, en el sentido de que ellos...
Se exhalen con cada locura.
Se salen con cada locura y con cada...
Y tú tienes que decir como que, güey.
Yo soy tu mamá, aguanta, yo soy tu mamá. Acuérdate que estás hablando con tu mamá.
Exacto.
Entonces, allí hay que tener como pinzas, ¿no? Para poder entonces mantener la confianza y la apertura de que él llegue a...
Aclarando su estatus.
Exactamente, acabas de dar en el golpe, exacto, aclarando su estatus. Yo soy la mamá uh-huh. o el papá.
El rol, más bien.
Ajá, yo tengo el rol de mamá y papá, bueno, el rol ya sea de la mamá o del papá, y tú eres mi hijo. No viceversa, uh-huh. porque hay veces que cuando eres muy open, eso es lo que pasa, ellos creen que ellos te mandan. Entonces exacto. Entonces yo dije, no, pan, espera tu momento, espérate uh-huh. que así no es. Uh-huh. Entonces... ojo con eso, hay que mantener una buena comunicación, es cierto, hay que dejar que los niños se expresen, es cierto, pero hay que nosotros mantener también una línea de respeto para que eso no se confunda con el irrespeto hasta cierto punto y no se confunda con el que yo soy igual a ti, porque definitivamente somos dos roles totalmente diferentes, uh-huh. que convivimos en una misma casa y hay que mantener, como así como en el trabajo, ¿no?
Claro.
Que tú mantienes la línea de respeto, con, ya sea con tu jefe o con tu compañero. Exacto. Así mismo, en casa, hay que mantener una línea de respeto.
Así mismo es, porque pues ellos algún día tendrán familia y también tendrán que marcar las diferencias para que todo vaya en equilibrio, ¿no? A la final es cuando te pasas... te excedes, muchas veces te puedes desviar de lo que realmente es el papel que deberías estar jugando en esa situación, ¿no? El rol que deberías estar jugando en esa situación de padre. Y bueno, vale la pena prestar atención y ser precavidos, ¿no? Para que no nos vayamos ni de confianza, ni de rigidez o de disciplina. Entonces, bueno, pero también hay ciertos tips, ciertas claves básicas de comunicación que los expertos nos recomiendan para poder lidiar con este tipo de situaciones, dejando claro que lo más importante es preservar el amor y el respeto en la familia, y eso es la clave de todo. Esa es como la llave principal de todo. Y bueno, ¿por qué? Porque es importante apoyar la salud mental y emocional durante ese proceso de la adolescencia. Y pues lo que no queremos es como desvirtuar no diría yo desvirtuar, quizás la palabra puede ser, no queremos desviar esa personita que estamos formando de la línea correcta o de la línea adecuada, por decirlo de alguna manera. Así que pues en todo movimiento, en toda palabra, en todo acto que hagamos como padre, tenemos que recordar que estamos enviando a una personita por un camino y no queremos que se descarrile, ¿no? No queremos que se caiga ni para un lado ni para el otro. Y debemos enfocarnos principalmente en el amor y el respeto para garantizar que las bases de la salud mental están bien cimentadas. Y bueno, ¿qué es lo más importante? Lo más importante siempre es la bendita comunicación.
Exactamente.
La bendita comunicación. ¿Y cómo debe ser? Bueno, abierta y empática. Sí, abierta y empática. Escuchar siempre, comprender los sentimientos de los adolescentes, es lo que nos recomiendan los psicólogos que se especializan en el tema de niñez y adolescencia. Nos piden crear un espacio seguro para compartir preocupaciones y experiencias, que era lo que estuvimos conversando en la semana pasada, casualmente. Evitar juzgar o criticar y en su lugar validar sus sentimientos. Porque es diferente lo que estamos viviendo. No es igual a lo que vivimos nosotros. Cuando tú te sentaste con tu mamá y con tu papá y empezaste a decir, mira, me está pasando esto, y me siento así, yo no sé por qué me siento así. Ahora los pelados hasta se desahogan con las redes sociales. Y de repente están transmitiendo a través de videos o a través de los canales que no debe ser, su vida y sus dudas existenciales. Y justo hoy vi la experiencia de un artista. Que no es, eso no es tan malo, ojo, pero depende si sabemos a dónde está parado el adolescente, ¿no? Pero es súper importante evitar juzgar y validar esos sentimientos Porque de otra manera ellos van buscando sus propias formas de quién los escucha mejor y quién los valida mejor. Y entonces se escapan de nuestras manos. Es ahí donde ellos se van por otros lugares. Y bueno, además de la comunicación con estas bases, también nos recomiendan tener límites claros y establecer normas en casa que sean claras para no estar en este tema de que la peleadera o la repetidera, fomentar el respeto, la responsabilidad y permitir que el adolescente tenga autonomía dentro de los límites. Y bueno, siempre y cuando establezcamos normas claras, pues no vamos a tener que estar reiterando y estar entrando en pequeñas mini guerras, ¿no? Mini guerra de mes, la mini guerra de abril, la mini guerra de... Bueno, y así vamos a evitar este tipo de situaciones que son incómodas y que son desgastantes también. Y bueno, apoyar también el bienestar emocional, fomentar la actividad física es parte de nuestros mayores retos como padres de hoy. Fomentar el sueño adecuado y la alimentación saludable. O sea, ahorita no estamos en nada si no estamos preocupándonos como padres por la actividad física, el sueño adecuado y la alimentación saludable. No estamos en nada.
Mira, ese punto de la alimentación como tercer punto y el tema del sueño como cuarto punto son súper importantes. ¿Por qué? Porque hoy en día el tema de la alimentación es un problema en algunos hogares. En algunos porque escasea y en otros porque muchas veces los padres estamos fuera de la casa y los niños comen lo que sea.
Lo que encuentren. Y si es azúcar, peor.
Y si es azúcar, mucho peor. Mucho peor. Pero lo que quiero decir con esto es que la alimentación hoy por hoy es uno de los temas que nosotros como papás, quizás antes no, porque antes era mucho más saludable todo, pero ahora, hoy en día, entre los temas del trabajo, el día a día, la alimentación a veces pasa como a segundo plano y no le damos esa debida atención. Y hoy por hoy el proceso de diabetes está calando muy, pero muy grande aquí en Panamá. En estos días estaba escuchando a una nutricionista y a un pediatra diciendo que Panamá tiene un alto índice de diabetes en adolescentes.
Wow.
Entonces eso es preocupante porque...
Súper preocupante.
La alimentación es algo que estamos dejando de lado y el hacer todo rápido como estas comidas súper procesadas y el darle snack a los niños. Todas esas comidas con sodio, alto grado de contenido de sodio, son algo que no están siendo vistos por muchos padres. Uh-huh. Porque con el día a día, tú sabes, entre el trabajo y tantas obligaciones que uno tiene, uno llega tarde a casa, uh-huh, y los niños comen lo que sea, o lo que nosotros hacemos es que, ay, le hacemos algo rapidito, pam, pam, uh-huh, pam, pam, y tomamos todos esos alimentos procesados y vaya. Entonces, un llamado muy especial a que le pongamos atención al tema de la alimentación, porque créanme que hoy por hoy es muy alto el índice de diabetes que existe en Panamá.
Sí, y de muchas otras enfermedades.
Exactamente. El cuarto punto que dijiste del sueño, también, mira cómo cambian las cosas. Antes no eran este tipo de preocupaciones entre los adolescentes.
Para nada, porque es que eso abundaba.
Eso abundaba.
Dormíamos porque no había más nada que hacer.
Exacto, no teníamos redes sociales. Pero ahora, hoy por hoy, mira qué tan diferente que ahora nos tenemos que preocupar por la alimentación y ahora por el tema de dormir. El sueño, parte fundamental del proceso de adolescencia.
Y de crecimiento.
Ajá, ahí vamos. ¿Por qué? Porque resulta que ahora con tanta tecnología existe el bendito celular y los benditos juegos estos que hacen en computadora, que hacen que el niño o el adolescente, bueno, ya no tanto ni el niño, sino ya el adolescente se queda hasta las 2, 3 de la mañana. Dije, mamá, es que es viernes y no tengo que ir a la escuela el día siguiente. Yo te pregunto si en nuestros tiempos hacíamos eso. La respuesta es no.
No, negativo.
Negativo.com.pa. Entonces, ojo con ese tema del sueño.
Tú dices así, yo le digo negativo para decirte.
Yo le digo negativo.com.pa.
¿Sabes por qué es para decirte, no? Porque eso decían los taxistas del tiempo de antes que usaban radio para comunicarse. Okay. Negativo, negativo por decirte.
Uh-huh. Bueno, pero bueno, ¿qué produce la falta de sueño? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero si nosotros los adultos, cuando nos desvelamos por las razones que sean, vigilando a un hijo que está enfermo, etcétera, o porque tenemos que trabajar, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Tú no sirves?
No funciona.
No funciona, o sea, te estás durmiendo en la oficina, te estás durmiendo en una presentación y no funciona. Bueno, así mismo pasa en el colegio, los chicos empiezan a dormir, empiezan a bajar las notas, uh-huh, porque no tienen suficiente sueño. Uh-huh, y a uh-huh su vez, el no tener sueño implica también traer enfermedades como anemia, etcétera. Son tantas cosas que
trae. Tantas vainas, Dios mío.
Que trae la falta de sueño.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí,
volvemos a lo mismo.
De hecho, al sistema nervioso también.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, mira la diferencia de lo que ahora nosotros nos tenemos que preocupar. Uh-huh. Entonces, definitivamente, el cambio de la adolescencia hoy es mucho, pero mucho más, digamos que lo tenemos que ver con pinza antes de o lo vemos con pinza versus a lo que antes era, ¿no? Uh-huh. Definitivamente, porque antes pues no era tan complicado en esos temas, no existía el tema, por lo menos la alimentación siempre era buena, y el uh-huh dormir, pues como ya tú lo mencionaste, era eso o no sé qué hacías.
Uh-huh. Exacto.
Entonces eso es lo que...
Vaya a la cama a dormir.
De una, si no, tú sabes qué era, un chancletazo, sí, por ahí mismo.
Un chancletazo por ahí mismo.
Así mismo era.
Sí, y bueno, y ahora estamos constantemente, los papás también, preocupados por qué hacer bien y qué hacer, o sea, ¿qué no debemos hacer al enfrentar situaciones con nuestros adolescentes y durante todo este proceso? Pero pues los expertos nos recalcan que aparte de estos puntos que son tan importantes en las responsabilidades de como padres y que están en detrimento en la actualidad, como es el tema de la actividad, del sueño, la alimentación, también es importante caer en no caer en estos clichés en los que caían siempre nuestros padres. Ya con todas las experiencias, psiquiatras, psicólogos, etcétera, ya hemos entendido que hay como facts, hay como puntos claves, hechos que realmente ya es muy reiterativo, ya es muy conocido que no debemos fomentar. Y es el tema de las comparaciones. Si hay cosas en las que golpeamos mucho el proceso del desarrollo de la personalidad, es en el tema de las comparaciones. Y ojo, a veces caemos mucho en este tema de las comparaciones. Y es cierto. Y bueno, también evitar alejarnos de su entorno, desentendernos y dejarlos solos creyendo que ellos van a crecer porque así crecimos nosotros, cuando realmente nosotros sabemos que por ese estilo de vida que tuvimos tenemos muchos pequeños vacíos que a veces estamos tratando de llenar. Y pues comprender que la vida siempre es diferente a medida que vamos evolucionando, pasa el tiempo, y entender que este tema de la salud mental también es importante, no podemos dejarlo de un lado. Siempre que notamos alguna situación que pudiera afectarle su desempeño como adulto, profesional o miembro de su propia familia, entonces ahí tenemos nosotros, antes que salgan del nidito, tratar de ayudar a reconciliar cualquier situación que ocurra en su entorno. Entonces, el tema de la salud mental no podemos dejarlo de ver, no se nos puede escapar. Y también estar siempre vigilantes o pendientes de los intereses que ellos tienen. Si tienen el interés por los estudios, las actividades, para apoyarlos en las metas que les interesan. También fomentar esa participación social. Hay muchos padres que detectan que sus hijos tienen situaciones. Por ejemplo, yo tenía una amiga que ella dice que, wow, yo me di cuenta que mi hijo caminaba mal. Y si no es porque un sábado nos fuimos para el parque y noté que cuando caminaba largos trayectos tenía como una forma rara. Y ella me dice que, wow, yo jamás me había dado cuenta de esto. O sea, y ya el niño con 16 años...
Ya es muy difícil, ¿verdad?
Wow, es difícil, ¿qué hago yo? ¿Cómo voy a remediar esto? Y resulta que, ¿por qué fue? Porque fallamos en ese tema de que no nos preocupamos para nada, no nos importó el tema de la actividad física. Ya, niños muy sentados en su ambiente digital, en sus videojuegos, en esta vida, y padres que no se preocuparon por eso, ahora tienen este tipo de situaciones de que la situación motriz de que uno camina bien, uno corre bien, y nos pasa, y no somos perfectos, pero son cosas básicas, ¿no? Si vivimos en apartamento, por ejemplo, si vivimos en lugares muy cerrados, que no dan pie a que tú puedas desarrollar esa parte, pues tenemos que fomentarla, hacer lo mejor posible y de alguna manera llevarlo por un camino en el que pueda soltar esa parte que es física y es importante, siempre de alguna manera. A la hora de la hora, las actividades, tanto físicas como actividades artísticas o todo este tipo de actividades de entretenimiento sano, cuando somos adultos, son como nuestro escape o son como nuestra forma de liberar cualquier tipo de carga que tengamos. Entonces, si no incentivamos este tipo de actividades en el ahora, en el adolescente que estamos llevando, que estamos procurando, se vaya por ese camino derechito, entonces pues quizás le va a faltar algo. No, puede ser que no le va a afectar, pero quizás le va a faltar algo. Que otro, que sí lo tuvo y donde sí se fomentó, donde sí hubo el ambiente, sí tuvo el privilegio de tenerlo, como por ejemplo la música, como por ejemplo el arte, como por ejemplo esta salida, porque estos son escapes para el ser humano. Son cosas con las cuales podemos conectar con lo más bonito que tenemos y nos ayudan a recompensarnos y a componernos del mundo que vivimos, estresante, del día a día y de lo que escogimos para ganarnos la vida, por ejemplo. Entonces, que si no es lo que realmente era, estamos sufriendo, estamos como en un mini sufrimiento. Y si no aprendimos a tener esos escapes, entonces la vida se hace un poquito dura, ¿no? Se hace un poquito dura porque hay cosas que no aprendimos a apreciar. Y bueno, además, también como recomendaciones de los expertos, predicar con el ejemplo, con actitud positiva, empatía. Esto todo es la perfección, ¿no? A veces estas cosas no se pueden lograr al 100%, amiga.
Y ese tema de predicar con el ejemplo es muy importante, porque de nada vale que nosotros le exijamos a nuestros hijos, pórtate bien, no grites.
¡No grites!
Exacto, No grites, habla de manera respetuosa cuando tú le estás diciendo... Hijo de ti, 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 ti. O sea,
exacto.
Eso no es correcto. Sí. Con esos pretextos de que no, es que aquí yo soy una mamá, yo soy la que mando, yo sí puedo decirlo, pero tú no. Entonces lo estás invalidando, ¿no? Entonces ahí es el tema de que nosotros como padres debemos de cambiarnos ese chip que tenemos de nuestra infancia y saber que ahorita estamos lidiando con otras cosas. Y que ya no podemos venir con ese chico y que yo soy tu mamá y aquí mando yo.
Sí, ya ahí no estamos fomentando.
Ahí ya no lo estamos fomentando.
El ambiente positivo.
No, desde ahí estamos mal. Y lo segundo es que justamente con esto de predicar con el ejemplo, tenemos nosotros que empezarlo a hacer. Si no, el chiquillo le estamos mandando una mala señal y al final ni siquiera nos va a hacer caso. Y ¿sabes lo que ahora nos dicen? No, porque si tú lo haces, ¿por qué yo no?
Exacto. Y bueno, una de esas cosas también que son recomendaciones básicas es dejar de reaccionar de manera impulsiva o emocional. Siempre que los padres actuamos de esta manera, estamos mostrando una frustración interna y simplemente estamos descargando en cualquier persona toda esa mala onda que tenemos y llevamos por alguna situación, ¿ok? Entonces, y estamos hablando con el ejemplo. Entonces, después queremos reclamar que se comporte de una manera, que no te alce la voz, pero realmente tú empezaste. Y tú puedes decir, no, que yo soy el papá y él tiene que entender lo que yo sí lo puedo hacer. Uh-huh. Negativo, porque pues estamos lidiando con chiquillos de ahora y no con personitas como nosotros, que vivimos otra generación, vivimos otras experiencias, otra vida totalmente diferente. Y coméntame.
Otro punto que yo considero es una cosa vital es la sexualidad. Uf. Hay que aprender a hablar de sexualidad con nuestros hijos. Ese tabú que nosotros teníamos antes, que ni siquiera le preguntábamos a nuestros padres nada, eso en estos tiempos no se puede. Hablar de sexualidad es evitarnos muchos problemas. Correcto. Ya sea para el niño o la niña. Cuando los adolescentes llegan a cierta edad, pues todos sabemos que las hormonas se empiezan ya a regular y empieza a gustarle al niño, a gustarle a la niña. Y hay que hablar de eso de forma abierta. Hay que decirle,
okay, empieza todo ese zaperoco.
Sí, sí, pero aparte, empezamos nosotros a sudar, ¿no?
Exacto.
Pero sin sudar, vamos a hablar bien, adecuadamente, y no es que lo vamos a incentivar a tener relaciones sexuales, claro que no, pero, ojo, tenemos que hablar de ese tema. Tenemos que ser lo suficientemente claros y darle las herramientas.
Y valientes para tocar estos temas, valientes.
Y si no estamos muy seguros de qué es lo que queremos, buscar apoyo. Porque este es un tema tan, pero tan delicado, que muchas veces hay papás que no se sienten capacitados para hablar de esto.
Exacto.
Porque en su infancia tampoco lo vivieron.
Pero es porque siempre estamos pensando que tenemos que hablar de una manera demasiado elaborada y no es así. Siento yo que hay que buscar las cosas un poquito más, ser un poquito más prácticos y quizás y hay técnicas que son súper buenas para tocar ese tipo de situaciones, y es cuando tú ves noticias, cosas que suceden, problemas que suceden, situaciones que suceden y que salen en las noticias, y tú dices, oye, hoy vi algo en las noticias, eso a mí me pasa mucho, y yo siempre le digo, ¿sabes qué? Hoy pasa esto, quiero que hablemos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo les parece? Y es una manera de no ir como que yo no quiero que tú hagas esto o yo quiero que tú hagas lo otro. Pienso que también traer temas controversiales que salen hasta en las redes sociales, porque a veces tú piensas que hay cosas que ellos no ven y resulta que sí las ven.
Yo lo que hago en este punto de la sexualidad a mis hijos, que ya son casi adolescentes, bueno, tengo una adolescentosa ya.
Casi ya, tienes una adulta.
Ya tengo casi una adulta, pero tengo dos adolescentes. En el caso de la casi adulta, yo hablo muy claramente de las consecuencias de tener relaciones sexuales y el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual, y eso a mí me ha ayudado a irme por esa línea y advertirle a ella cuáles son las consecuencias de que si en algún punto ella toma la decisión, cuáles son las consecuencias que eso pudiese traer.
Es que eso es como un carro.
Sí, o sea,
eso es como cuando tienes licencia para conducir, hello.
Exactamente. Y a los más pequeños, bueno, que ya no son tan pequeños, pero que son adolescentes, también les digo, especialmente al varoncito, le hablo también de cuáles son las consecuencias de tener novia, aunque él dice que todavía no tiene, pero bueno.
Gloria a Dios, gloria a Dios.
Bueno, eso dije que no tengo.
Eso dicen.
Ella me dice que mamá, por favor, no le crea. Entonces, ahí vamos, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que yo sí trato de, como tú bien lo mencionas, en mi caso yo hablo mucho de las enfermedades de transmisión sexual y voy buscando, ¿cómo se le dice? Fotos, voy buscando material de apoyo para decirle a él cuáles son esas enfermedades y a ellas también, cuáles son esas enfermedades, el tema de los embarazos cuando tú no estás preparado, cuáles son las consecuencias de traer a un niño al cual tú no te sientes todavía ni mental ni económicamente preparado. Entonces eso como que los va alertando y los va, ¿sabes lo que me dice mi hija mayor? No, mamá, yo no voy a tener hijos, esto es muy caro. Pero yo dije, bueno,
vámonos huyendo.
Bueno, eso de ser caro, bueno, es normal, pero sí. A lo que voy es que ya tú los vas como alertando y ya los vas como, como diciendo...
Preparando.
Sí, exacto, como diciéndolo, y esto no es fácil.
Y no es fácil para
esto
nada.
Esto no es fácil tener hijos. Y entonces, ¿sabes lo que me dicen mis hijos? Dije, no, es que vamos a tener perritos. Dije, no, mamá, yo voy a tener perros, yo no te voy a ser abuela. Y dije, ok. Sí. Pero lo mejor que yo he aprendido es hablar con material de apoyo. A mí eso me ha funcionado y créeme que me libera también de estar hablando cosas que a veces uno quiere hablar, pero tú dices que no sé cómo voy a enfrentarlo, uh-huh. No sé cómo lo voy a decir. Entonces yo busco material de apoyo, uh-huh. Y eso a mí me ha funcionado. Pero créanme que el tema de la sexualidad es algo fundamental hoy por hoy.
Sí, totalmente. Es una temática que nadie quiere hablar, pero es necesaria. Nadie quiere hablar, pero bueno, yo recuerdo clarito, a mí lo que me opacaba, me ponía gris el pensamiento, era simplemente pensar en que no iba a poder disfrutar, porque siento que mi mamá en ese tema sí fue bastante, ella sabía lo que a mí me gustaba, y eso es lo bueno de cuando los padres conocen a sus hijos. Le hablas por donde le duele, o sea, le hablas por donde van a sentir, por donde van a sentir que van a perder algo. Y lo que siempre me decía mi mamá constantemente es que no vas a poder salir a divertirte, ¿eh? Y no vas a poder salir, dije, a carnavalear, o no vas a poder irte de viaje. Y, no, y yo decía, ay, Dios mío, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Ay, no, qué dolor. Entonces, claro, porque ya todo cambia en tu vida. Todo cambia a partir de que tomaste una decisión y no lo hiciste de manera apropiada y tuviste una consecuencia. Así, tal cual como agarras un carro, tienes una responsabilidad ya. Está no solamente tu vida en tus manos, sino la de muchas otras personas. Asimismo, es el tema de la sexualidad y hablar de estas temáticas con el adolescente. No es fácil, pero a veces hasta me resulta bastante divertido y jocoso. Y a veces tenemos estos momentos que también nos ayudan como padres a romper el hielo con la relación que tenemos. Y mucho más cuando es... Yo siento que también es interesante cuando es el sexo contrario, porque siempre lo que esperamos las madres es que los papás hablen con los varones y las mamás hablen con las niñas. Pero qué sano y qué bueno es cuando el sexo contrario, o sea, el papá habla con la niña y la niña habla con la mamá habla con los niños, ¿no? O sea, no es lo usual, pero pienso yo que hay otro tipo de confianza también de hija a padre. Y de madre a hija, a hijos, ¿no? Varones. Entonces, es interesante. Y a mí me resulta a veces hasta divertido ver algunos momentos de incomodidad que son necesarios, como tú dices. Siempre hay que tocar, que tener que conversaciones incómodas.
Exacto.
Son necesarios no solamente con la pareja, sino también con la familia.
Exacto.
Con los hijos y propiciar estas tertulias es súper interesante. Es súper interesante porque pues empiezas a conocer también el punto de vista de tu hijo con respecto a una situación y lo vas conociendo más de él. ¿Qué tú opinas de esto que pasó aquí, acá? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué tal si hubiera sido tu problema? ¿Qué tal si te hubiera pasado? Lo hablamos mucho con las situaciones que se dan y que se viralizan en redes sociales y que tienen que ver con sexo, que tienen que ver con la vida de estudiantes, que tienen que ver con mil situaciones que pasa allá afuera en el mundo. Y pienso que esa es la manera en la que yo he encontrado la técnica adecuada para tocar temas que son incómodos para ellos, como el tema de la sexualidad. Así que bueno, pues hay muchas y hay tantas recomendaciones, pero la más importante pienso yo que es el tema de la comunicación. A veces se nos hace tan difícil como padre en este día a día tan complicado que tenemos, estas rutinas tan locas que tenemos, de mantenernos comunicados, pero yo siempre, siempre recuerdo a una persona, a una chica que era mi estilista y que hasta el día de hoy la conservo de amiga, y yo no olvido que ella, y siempre, siempre la tengo en mi mente porque... Ella viaja todavía desde Arraiján hasta la ciudad a trabajar. Y yo recuerdo siempre, 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 nunca se me olvida, de que ella hablaba con sus hijos tanto como una persona que viviera cerca de sus hijos y que no tuviera que pasarse al menos 4 horas de camino durante todo el día para poder llegar a su trabajo y que no estuviera tan conectado con su hijo. Yo la veía siempre a ella cuando yo llegaba al salón de belleza hablando con sus hijos, pero podían pasar minutos y quizás horas en las que ella, mientras hacía su trabajo, ella sabía exactamente lo que su hijo había comido, qué había llegado, a qué hora había salido, qué había hecho en la escuela, y de una manera tan, pero tan chévere. Era como que el día a día y ella como si nada. Hay gente que piensa o pretende que hay que dejar una cosa para hacer otra. Y los hijos no son robotcitos. O sea, los niños que traje a este mundo son seres emocionales que necesitan de ti. Y que quizás nosotros en un tiempo atrás vivimos más la presencia de nuestros seres queridos, los que nos criaron, los que nos cuidaron. Ahí, lo vivimos ahí, muy cerquita. Pero si eres un padre eres un padre de hoy y estás viviendo esa situación de que no tienes el tiempo, recuerda que sí existen las maneras de poder comunicarte y poder sentir a tus hijos cerca. Busca las formas, busca una aplicación, busca un momento de cuando vas al baño, busca siempre la manera de estar comunicado con ellos y así ellos te van a sentir cerca. Y mira, la relación que ella al sol de hoy mantiene con sus hijos es una relación súper hermosa y siempre la pongo de ejemplo. Ojalá Patty escuche este programa y se lo voy a mandar. Siempre me acuerdo de Patty por eso, por la comunicación que ella mantenía con sus niños a toda hora, independientemente a la hora que ella llegara a su casa. Y la verdad es que eso me parecía una cosa tan bonita y que siempre me inspiró a mantener una buena comunicación con mis hijos.
Muy bonito lo que acabas de decir.
¿Qué tal?
Me gustó.
Está bueno el final, ¿verdad?
Sí, sí, me gustó, definitivamente. Sí. Ha sido muy, muy completo este programa hoy, ¿no?
Sí, hablar desde la experiencia y buscar esa información, ese apoyo, porque eso tenemos que hacerlo siempre que podamos. No hay un libro, como tú dices, no hay un modo perfecto, no hay un padre perfecto, no hay un libro para ser un padre perfecto tampoco. Pero todos, entre todos, podemos ayudarnos y recordarnos, hacernos esos recordatorios pues, de por dónde tenemos que ir. No es el hecho de ser perfecto, es por dónde debemos caminar como padres para poder guiarlos a ellos por ese camino.
Exacto. Así que yo pienso que, recapitulando todo lo que hemos dicho en este bello programa de hoy, lo importante aquí es recordar que nosotros como padres tenemos la función de educar al que va a ser el futuro de una nación, al que va a ser el adulto de una nación, y tenemos que mantener eso siempre, siempre presente. ¿Qué es lo que vamos a poner en la calle o qué es lo que vamos a poner en la vida? Porque muchas de las cosas que pasan con nuestros hijos se ven reflejadas en la comunicación o en las experiencias que vivieron ellos con nosotros, como sus padres. Exacto. Así que siempre tengamos eso presente. Y bueno, para finalizar les vamos a recomendar unos libros que para mí son súper, súper importantes y que, como yo digo, no hay libro perfecto, pero definitivamente hay algunos que nos ayudan a tener ciertas luces cuando estamos...
Buscar apoyo.
Exacto. Cuando estamos en estos temas de que no sabemos cómo afrontar las cosas, el buscar apoyo es súper importante. Y si no te gusta leer, pues bueno, hay libros también que son de audio, que también lo puedes implementar, ¿no?
Audiobooks.
Exacto. Uh-huh. Entonces hay un libro muy bueno que es Ética para Pancho, de Miguel Carmena. Es muy bonito ese libro y ese libro nos ayuda a reflexionar sobre los valores de la vida. Óyeme, que es un punto tan importante el tema de los valores. Eso es súper importante. También hay otro que se llama Ética para Amador, de Fernando Sabater. Súper importante. Este libro habla un poquito de los temas relacionados con la libertad, la responsabilidad, la convivencia con otras personas y el deseo de disfrutar de la vida. ¿Cómo le enseñas a tu hijo a disfrutar de la vida? Eso es importantísimo. Y con todos estos puntos que tú has mencionado, el tema de disfrutar la vida es una de las cosas que debemos enseñarle a nuestros hijos. que no todo es esos videojuegos y esas cosas, cómo disfrutar,
salir,
¿no?
Vivir.
Hijos tiranos, que también, mira, este es un libro de Vicente Garrido, Hijos tiranos, nos enseña a afrontar a tiempo las situaciones difíciles que podamos tener con nuestros hijos. O sea que este libro es básicamente recomendadísimo para cuando hay que enfrentar situaciones difíciles de cómo, digamos, explorar temas como el saber poner límites, que es súper importante, uh-huh. El saber establecer cómo no maltratar a nuestros hijos verbalmente también, eso uh-huh. También nos habla este libro, el no ser violento con nuestros hijos, uh-huh. El no ser acosadores con nuestros hijos, o sea, wow. Son temas fuertes del que habla este libro, uh-huh. Así que...
Tóxico, no ser padre tóxico.
Exacto, básicamente no ser padre tóxico, y yo pienso que este libro nos ayuda mucho. El cuarto libro son 7 hábitos del adolescente altamente efectivos. Este libro es muy importante porque ya fuera del tema de cómo ser nosotros buenos padres para nuestros hijos, esto le ayuda al adolescente directamente a cómo fomentar habilidades personales y sociales, que ese es un tema que nos daría para otro podcast.
Claro que sí, ese es otro tema
que es
muy amplio.
Importante el fomentar habilidades personales y sociales, porque no sabes muy bien que con estos videojuegos y todas estas cosas de TikTok, ellos se permanecen
enconchados
y encerrados en el cuarto,
encerrados
y metidos en ese internet o en ese mundo que muchas veces ocasiona lo que tú dijiste, que tú no los llegas a ver hasta cuando ya tienen que sí, caminan mal,
si se paran, si mal,
mala postura,
si se sientan mal,
es exacto. Correcto, entonces eso es súper importante. Otro libro muy importante es Mi hijo es un adolescente, de Joseph Freud, que ese también es bien bueno. Ese habla de qué tan difícil es la adolescencia para ellos. Óyeme, buenísimo este libro, porque habla de dejar atrás la infancia y adelantarse cada vez más a un mundo de responsabilidades que lo aterran. Y eso lo estoy viviendo yo con mi hija de 19 años, porque ahora ya está en la universidad. Y ahora dice, Dios mío, o sea, ella siente como que el peso ahora ya no es una niña.
Claro.
Y está cargando nuevas responsabilidades, entonces le aterra tener ya que enfrentar el mundo laboral. Está disque... Entonces, eso, créeme que eso ha sido también un tema para ella, como pasé de secundaria a la universidad. Uh-huh. Ese tema todavía ya lo tiene así como que wow, ¿no?
Claro, sí. Son retos que ellos van a tener que ir superando.
Otro libro muy importante de Peter Saxa es 25 errores que cometen los padres. Bueno, eso es algo que siempre vamos a ir tratando de mejorar.
Yo creo que hay muchísimos más, no solo 25. Escucha, hay como 100.
¡Ay, Dios mío! Esos problemas emocionales, cómo erradicar definitivamente los conflictos. Yo no pienso que los conflictos se pueden erradicar, pero sí se pueden ir como que buscando negociar, ¿no?
Claro,
entonces exacto. Para mí eso es importante. Pero este libro es muy bueno, definitivamente. Así que esos serían los 7 libros que yo personalmente recomendaría para nosotros tratar de crecer como padres y también que nuestros adolescentes puedan navegar en este mundo de la adolescencia, que es tan difícil también para ellos, ¿no?
Claro, y que sea pues llevadero, que sea llevadero dentro de todo, ¿no? Yo siento que pues yo estoy súper agradecida, la verdad es que he vivido una adolescencia hasta el momento, toco madera, hasta el momento bastante, bastante suave, bastante light, y bueno, todo siempre se debe también a la manera en la que nosotros estamos ahí de apoyo, ¿no? Yo siento de que donde hay adolescencia preocupante o de riesgo es cuando ellos están solitos, ¿no? Como caballitos silvestres y donde les hace falta un poquito más de guía y atención y sobre todo amor.
Amor.
Amor, amor. Así que bueno.
Amor, amor, amor.
Prestemos atención a todos estos puntos que son ultra necesarios para no perder ese norte y esa responsabilidad que tenemos de guiar a estos pelados. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Puedes escuchar este y todos nuestros podcasts en el link de nuestra biografía, los más recientes. Así que pues con mucho cariño hacemos este contenido para ustedes y nos despedimos el día de hoy. Eti Mendoza y
Petra Bryan. Chao, chao. Buenas noches.
Bye, bye.